Vamos a Génesis capítulo 1. Continuamos con los procesos de Dios en esta noche. Quiero continuar con la parte de la producción. Ya hemos visto la intervención, también expusimos la ordenación de Dios. Y ahora estamos desde el domingo en la producción. Vamos a continuar los pensamientos de Dios que comenzamos a exponer el domingo. Un contenido hermoso en esto de la producción. En Génesis capítulo 1. Ponga un dedito ahí. Vamos a unir nuestra oración a la de nuestro pastor y rogarle que su palabra pues penetre y haga el trabajo en nosotros y a entregarnos en sus manos. Diga conmigo: Señor, dispongo mi corazón con toda sinceridad ante ti. Quiero recibir tu palabra con fe, habiendo desechado toda abundancia de malicia y toda hipocresía y toda distracción. Yo te abro mi mente, mi espíritu, mi corazón. Dispongo mis ojos para ver tu palabra como un espejo, y te ruego que cambies en mí con tu palabra todo lo que tú quieras hoy. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 1. La ingeniería soberana es el tema que estamos tratando bajo el proceso de Dios. Es el trato, la manera como Dios trabaja o está trabajando en cada una de nuestras vidas. Y hoy quiero que leamos en el verso 11, en el día 3, dice el verso 11: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. El verso 12 dice: la tierra produjo. Luego saltamos al verso 20. Dice el 20: entonces dijo Dios: produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. El 24 dice: entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Y todo animal de la tierra, a toda ave del cielo y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. La ingeniería soberana de Dios. Diga conmigo: toda esa producción reveló el poder vivificante de Dios y de su palabra. Si no se dan los frutos según las especies, si el mar no hubiera respondido y produce los animales acuáticos y las aves aladas, si la tierra no responde y produce las plantas con fruto y semillas, no se hubiera evidenciado el poder que hay en Dios y en su palabra. Todo lo que produjo evidenció poder y vida. Además, podríamos decir también que en donde no se da un producto, no habrá evidencia de un poder operando. Cuando algo produce, porque hay un poder que está operando. Si no hay producción, no hay resultado, entonces eso indica que algo está fallando en la operación del poder que está actuando en eso que debe dar fruto. También podríamos decir, al leer este pasaje, que en donde sea que una palabra de Dios está generando y está germinando, habrá un producto divino. Quiero que usted repita conmigo esto. Diga: donde sea que una palabra de Dios está operando y está germinando, habrá un producto divino. Si es una palabra de Dios y esa palabra penetró y está operando y está germinando, dará fruto. Habrá un resultado de Dios. Yo quiero enfatizar algo, y es la importancia del producto en esta noche. Vamos a concentrarnos en la importancia del producto. Miren, el fruto o el producto es un resultado más que de longitud de tiempo, porque es la combinación de dos factores: asimilación y tiempo. Pero más que largura de tiempo, tiene que ver con profundidad de asimilación. En lo natural, hay personas que siembran un árbol de mango, y el vecino siembra el mismo árbol de mango. Y es posible que un árbol se desarrolle más rápido y dé fruto más rápido que el otro, simplemente por el factor de asimilación. O sea, no es tanto el tiempo, sino la asimilación de los minerales y todos los factores, la fotosíntesis, la luz del sol, el sereno y todo lo demás. Igualmente en la vida espiritual. Hay cristianos que tienen 20 años y no son capaces de responderle a Dios como algunos cristianos que tienen 5. ¿Amén? He visto cristianos que no tienen un tiempo tan largo como otros cristianos en las cosas del Señor, y sin embargo están cargando más fruto. Porque esto no es un asunto simplemente de tiempo. Tiene que haber profundidad de asimilación. Miren, Para que ustedes vean la importancia del orden, separó Dios. Dios tenía, como hemos estudiado el domingo, que la palabra separar tiene que ver algo así como tomar una pieza y ponerla en el lugar donde va a funcionar. Si no se toma esa pieza y se pone donde va, no podría funcionar. Cada cosa Dios la puso donde iba para que diera fruto según su especie, para que fructificara según su naturaleza. Si Dios no las hubiera separado y colocado cada cosa en su lugar, mientras tanto todo estuvo bajo las tinieblas, junto, cubierto por las aguas, no se dio este fenómeno. Dios no desató la palabra productiva, sino hasta después que puso el orden. Porque ya las piezas estaban en su lugar y en la capacidad de asimilar la voluntad del cielo que las creó. Imagínense que cuando se da la orden, la instrucción del cielo, la palabra se desata sobre cada uno de esos terrenos, la tierra, las aguas, los aires, el cielo, todo comienza a responder tal como la instrucción le daba. ¿Por qué? Porque estaban en la condición de asimilar no solo la palabra, sino que me imagino que la tierra asimiló la luz, que fue lo primero que surgió, y esa luz habiendo sido asimilada por la tierra y creando la dinámica energética en la tierra, junto con los otros factores que se conjugaron para que brotaran las plantas. Todo eso no recibe otro nombre que asimilación. Entonces, en este asunto del producto, es importante, es fundamental la profundidad de nuestra asimilación del reino de Dios, de la vida del reino y de la voluntad de Dios en la vida del reino. Entonces la asimilación, escuchen bien esto, es un asunto que tiene que ver con conciencia de utilidad y propósito. Cuando hablamos de asimilación estamos hablando de conciencia de utilidad y propósito. ¿Por qué la tierra tenía que producir plantas con frutas, con semillas para seguirse reproduciendo? Porque habían animales que tenían que alimentarse de esas plantas para poder mantener, sostener la especie animal. O sea, cuando Dios le habla a la tierra para que produzca la planta, veo la tierra asimilando el propósito y dándole a Dios la planta para que los animales pudieran alimentarse de eso. O sea, esas semillas venían a cumplir un propósito y esos frutos de utilidad y propósito. Dios no hace nada por simple adorno, por hacerlo. Todo en la creación cumple un propósito. Aún el gusanito más chiquito, el germen más chiquito, el microbio más chiquito cumple un propósito. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿cuánto más tú, creado a la imagen y semejanza de Dios? Pero el problema está en la asimilación. El hombre natural no puede asimilar las cosas del cielo. Por eso viene la intervención y nacemos, para entrar a esa dimensión de proceso, para llevarnos a un nivel de asimilación, que podamos producir el fruto, que podamos ser útiles al propósito. Diga utilidad y propósito. El proceso de la ingeniería soberana de Dios tiene un objetivo esencial, y es llevarnos a un nivel en nuestras vidas que podamos asimilar nuestra utilidad y nuestro propósito a la gloria del Creador en esta tierra. Entonces, ¿qué hace Satanás? Él va a tratar de crear en el sistema una gama de distracción. Él va a tratar de acaparar nuestra atención y saturar nuestras mentes con otras cosas para que no nos concentremos en eso, en utilidad y propósito, para que perdamos el sentido de utilidad y de propósito. Por eso es que el Señor, ¿qué hace? Diga, separa. Él te mueve de un ambiente espiritual y te muda a otro ambiente espiritual para tenerte ahí, procesarte y llevarte a ese nivel que tú puedas desarrollar asimilación y propósito. No llamó a Abraham y lo dejó en Ur, lo sacó y caminó con él en otra dimensión espiritual y natural para liberar la mente de Abraham de todo lo que le atrapaba, para llevarlo a un nivel que pudiera asimilar el propósito para el cual fue llamado. Proceso. Por eso vemos a un Pablo que oraba incesantemente por la iglesia, para que Dios le diera espíritu de conocimiento, de discernimiento, asimilación de las cosas eternas. El problema está ahí, amado, amada. No podremos jamás producir a un nivel de calidad y verdadera cantidad si nosotros no asimilamos nuestra utilidad y nuestro propósito en este asunto. Por eso podemos decir sin temor a equivocarnos que la producción revela el nivel espiritual en el que estamos. Lo que Dios está sacando de mí, lo que Dios está produciendo en mí, porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que Dios está produciendo, lo que Él está recibiendo, lo que yo le estoy devolviendo al Señor, revela en qué nivel espiritual yo estoy. ¿Cuánto he asimilado el reino? ¿Cuánto he asimilado de la vida nueva a la que fui introducido? Y Dios es un Dios tan buen educador y tan buen padre que Dios no te va a querer sacar lo que Él sabe que tú no le puedes dar. Por eso a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Según su capacidad, dice la Biblia. Porque Él sabía que el que recibió 5 podía responderle en un mayor grado de responsabilidad, valga la redundancia, y el que le dio 2 estaba en un grado menor al 5, pero el que le dio 1 dice: este yo sé que está en un nivel espiritual que lo que va a hacer es que va a esconder el talento. Mire cómo actúa el Señor. No te va a poner sobre tus hombros una responsabilidad que no estás listo, no estás lista, tu capacidad de asimilación y tu nivel espiritual no está en condición de reproducir eso al nivel que Dios lo demanda. Porque si te da 5, no te va a pedir que le respondan por 1 ni por 2, sino por 5. Si te entrega 2, te va a pedir que respondas por 2, no por 1. ¿Me doy a entender? Y ahí lo dice, conforme a la capacidad de cada uno. O sea, el nivel espiritual en donde estoy va a mostrar el producto que doy. ¿Puede entenderse eso? Agarre, agarre, capture eso, asimílelo. Hay cosas que tal vez el Señor le va a pedir al pastor Radamés, a nuestro pastor, y no me la va a pedir a mí, no me la va a exigir a mí, porque él está en un nivel que puede darle eso, pero yo todavía no he llegado hasta ahí. Ahora, la pregunta que se despierta es: ¿anhelo yo llegar a un nivel donde Dios pueda tener más de mí, o me conformo con quedarme donde estoy? Esa no es la enseñanza. La enseñanza es avanzar hasta poderle dar el máximo a Dios, darle lo mejor, darle lo máximo de nosotros, devolverle todo. El punto donde Él nos quiere llevar es que estemos en una condición de vida que estemos dispuestos a devolverle todo, a sacrificarle aún lo que más amamos. Pero para llegar hasta ahí hay que ser procesados. Hay que estar sometidito a la ingeniería soberana. Gloria a Dios. Bíblicamente, usted puede ver esto en el mismo versículo 13, dice: y fue la tarde y la mañana el tercer día. Yo vi algo ahí que yo dije: wow. O sea, Dios no te va a pedir producción del tercer día si tú estás en el primero o en el segundo. Hay producción de primer día, hay producto de segundo día y hay producto de tercer día. Eso que pasó en el tercer día era producto de, no de segundo ni de primero. Era necesario que la creación llegara a ese punto para poderle responder a la palabra que Dios desató sobre ella. Si Dios le dice antes, cuando la tierra estaba envuelta en las tinieblas y en las aguas, produzcan planta, a lo mejor no podía darle eso porque no estaba en la condición todavía del proceso. No estaba en el punto del proceso. Entonces, si Dios le dice a mi amado, dame esto, y es Dios que se lo dice, es porque tú estás en el punto de entregárselo, no se lo niegues. Cuando Dios te pide algo es porque tú estás en la condición de
aleluya.
Mire Hebreos capítulo 5 rapidito. Pasaje muy conocido que me lo conectó el Espíritu de una manera directa con este pensamiento, y quiero que lo leamos. Hebreos 5. Mira el verso. Vamos a leer. Voy a leerlo de atrás, de abajo hacia arriba, en lugar de empezar arriba, para que noten algo. Mira el 6. En el capítulo 6, antes de leer la porción del 5. Verso 7, 6-7, mire. Hebreos 6-7. Voy a leerlo desde abajo hacia arriba. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, ¿y qué hace? Produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan. Ahí la palabra hierba implica fruta, víveres. Toda planta que se va a beneficiar el agricultor. Dice que cuando la tierra bebe la lluvia, recibe la lluvia, diga, produce. Entonces, la lluvia tiene un objetivo con la tierra y es hacerla, llevarla a un punto para que produzca. Y dice que le da respuesta, le responde, le devuelve la semilla multiplicada al agricultor. Y dice que para el provecho de aquellos que la cultivan. ¿Y qué pasa? Diga, recibe la bendición de Dios. Usted ve, mi bendición, tu bendición, tiene que ver con el producto que estás dando. Con tu respuesta a la palabra que se te está sembrando. Recibe la lluvia, devuelve el fruto. Y Dios la bendice. Eso fue lo que pasó en Génesis, cuando dice que el Señor, al mirar que todo lo que había hecho era bueno, vio que era bueno en gran manera y los bendijo, y los bendijo, y los bendijo. Continúe la lectura. Recibe la bendición de Dios, pero mira el 8, pero, mira el contraste. La que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición y su fin es ser ¿qué? Quemada. Note bien que hay una tierra que produce en respuesta al agua y a la semilla que se le siembra, la devuelve y es bendecida, pero hay una tierra que es dura y lo que produce es espinos y abrojos. ¿Y qué pasa con esa tierra? Va a ser quemada, va a ser desechada. Una gran diferencia. Ahora, ¿en qué contexto se habla del producto aquí? Vaya al capítulo 5 ahora y mire el verso 11. Dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. Y la palabra oír ahí significa, incluye asimilar lo oído. No es simplemente escuchar un ruido, un sonido, es asimilar lo que se te está sembrando, la semilla. Tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, note la palabra, el tiempo transcurrido, ha habido una longitud de tiempo donde ellos deberían ser ya maestros, pero había un problema con la asimilación. Por eso es que podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el asunto del producto no es un factor que tiene que ver solo con longitud de tiempo, tiene que ver con profundidad de asimilación. De nuevo, tiene necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra. Usted ve que aquí ahora se utiliza entender la palabra, asimilar la palabra de justicia, porque aún es niño, debiendo ser ya maestros, adultos, preparados para enseñar a otros, para reproducirse, debiendo producir ya. Son todavía niñitos que no son capaces de reproducirse. Y la palabra niño es el término que se utiliza para un bebé que no sabe hablar todavía. Es la palabra griega nepio, que literalmente es una palabra compuesta que significa sin la capacidad del habla. Un bebecito que chupa pecho todavía y biberoncito. Ustedes deben de ser ya adultos, pero se quedaron chiquititos. Hay un retraso, hay un problema en su capacidad de asimilación. Porque debiendo estar dando otro nivel de producto, no lo están dando. Dios no está sacando de ustedes la producción que esperaba y que debiera sacar en esta altura en la que están ustedes. Y luego dice que el alimento sólido es para los maduros, teleios. La palabra teleios era el término que se utilizaba cuando se cumplía un ciclo en un proceso. Se usaba para el niño cuando era adoptado como adulto, que esa es la adopción a la que se refiere la Biblia. No tiene que ver con el tipo de adopción que conocemos nosotros, que es tomar un hijo ajeno y declararlo con papeles y tomarlo como si fuera nuestro. La adopción en el contexto de la cultura grecorromana era cuando al niño se le reconocía como adulto y se le entregaban responsabilidades de adulto. Podía ser capaz de ayudar al padre en la administración de la casa. Y eso se le llamaba, ese era como que el niño se graduaba a un mayor nivel de responsabilidad. Y eso se le llamaba la adopción. Entonces acá, cuando dice en la palabra maduro, se usa teleios, que era el nombre que se le daba a ese niño, que es un niño con un carácter ya capaz de llevar responsabilidad, de responder, de producir. Y en la Biblia, teleios es una etapa ya acabada, es un proceso que llegó a su meta, es un objetivo logrado. Puede ser que después de ahí entras en otro proceso para alcanzar otro nivel teleios. Entonces dice él, ustedes debieron llegar a un teleios y se quedaron todavía en el principio, rezagado. Dice que es para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. ¿Puede darse cuenta que se trata de asimilación? Es interesante que la palabra que en mi Biblia se traduce entrenado, que en la suya posiblemente dice ejercitado, es el término donde viene la palabra gimnasio, en el griego gymnazo, que significa un gimnasio o ser entrenado en el gimnasio de Dios, es lo que quiere decir el escritor a los hebreos. Ustedes, Dios lo ha pasado por el gimnasio, pero es como que no han pasado. No aguantaron el proceso. No les ha aprovechado el gimnasio de Dios. No han logrado los hábitos que se requieren para la edad que ustedes tienen. Oiga eso. Hay cristianos que tienen años, pero todavía no han desarrollado los hábitos del reino que se requieren para la edad, la longitud de tiempo que tienen, porque no se han entretenido tanto en el mundo y han pasado esos años ocupándose de lo que no deben, resolviendo minucias, ocupándose en minucias, que no han asimilado realmente lo que tiene que ver con el propósito, con la utilidad y el propósito, porque están como una pieza viva en el reino. Amado. Y yo cuando estudiaba esto y veía esto, pensé mucho en nosotros. Creo que nunca había pensado tanto en nosotros mismos como iglesia como en esta predicación de hoy. Nosotros estamos en un tiempo donde Dios está cumpliendo un teleio y nos va a entregar cosas mayores. y todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, yo creo que nos conviene sentarnos como en un entrenamiento personal y coger todos esos DVD, esas enseñanzas que nos ha venido dando durante los dos últimos años, y darle un repaso, un intensivo, para ver qué es y asimilar hacia dónde es que Dios nos está llevando, cuál es la utilidad y el propósito en este nuevo tiempo que nos está entregando como iglesia. Porque ¿quién es el que va a tropezar en esa gloria? Es el que no asimiló lo que Dios está haciendo. Usted puede notar cuando se lee la parábola del sembrador, ¿no se ha preguntado usted por qué dice la palabra que unos producen, en la que cayó en buena tierra, que dicho sea de paso, los diferentes terrenos, los primeros tres terrenos fueron terrenos no procesados, un camino, tierra pisada, que no fue barbechada, pedregales y entre espinos? O sea, no fueron terrenos procesados para sembrar, no estaban procesados para sembrar. No estaban preparados, pero dice que la que cayó en buena tierra, diga terreno procesado o terreno en proceso, dio fruto al 30, al 60 y al 100 originalmente cada uno. Y la pregunta es, ¿por qué no todos dan fruto al 100, sino que algunos dan al 30, otros dan al 60 y otros dan al 100? Hermano, por el nivel de madurez en el que están. El Señor está revelando que no todo cristiano va a dar la misma cantidad de fruto. Tu producto va a ser de acuerdo en el nivel donde tú estás en el proceso. ¿Cuánto has asimilado del proceso en el que estás? De la ingeniería soberana. Algunos pueden dar 30. Otros pueden dar 60. Otros darán 100. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto quieres tú dar para Dios y para la obra de su reino? ¿30, 50, 60 o el 100? Y la pregunta que se levanta, ¿por qué quiere usted dar 100? ¿Por qué piensa usted que debe dar 100? Amado, porque Dios diariamente está dando el 100%. No es justo que usted le responda con un 30 ni un 60. Usted tiene que aspirar el 100% también. Ahí está. Pero eso hay que asimilarlo. El producto nos mostrará nuestro punto en el proceso. Diga conmigo, a mayor ordenamiento y mayor asimilación, mejor y mayor producto. Entonces, ¿qué va a hacer Dios si quiere cosechar de ti, quiere producir en ti una buena producción? Te va a liberar de las distracciones, de todo lo que cautiva tu mente. Lo primero que va a hacer es una liberación mental, una liberación en tu espíritu y en tu mente, para que puedas concentrarte más en lo de Él. Porque en el reino de Dios no se trata de qué y cuánto deseo recibir. No se trata de eso. ¿Qué yo estoy pidiendo? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Y cuánto deseo recibir? ¿Y cuánto deseo administrar? No. En el reino de Dios, amado, se trata de hasta dónde y cuánto estoy preparado para recibir y administrar. Dios primero prepara. Luego responsabiliza. Yo le puedo estar pidiendo a Dios un avión, pero ¿sabe la pregunta que me va a hacer? ¿Tienes dónde aterrizarlo? ¿Ya te graduaste de piloto? ¿Tienes la licencia para ese avión? Porque el que no asimila y es niño, pide cosas para las cuales no está listo. Y lo pide, y lo pide, y lo pide. Y le tuerce el brazo a Dios. Y pacta, y siembra. Y quiere que Dios le dé eso. Y pacta. Y el Señor dice que tú no estás listo, aunque pacte. tiene que crecer. Pero sigue insistiendo, ok, está bien, agarra ahí. Entonces va a crecer, pero ya usted sabe cómo. Enlidado con lo que se le da. No es cuánto yo quiero y deseo este asunto, es si estoy preparado. Porque lo que es de Dios no es para administrarlo como sea. Oiga esto, Dios no pone su semilla en un terreno desordenado. Dios no va a poner su semilla en un terreno, jamás va a fecundar su semilla en un terreno lleno de escombros. Primero va a limpiar los escombros, va a ordenar para lograr la producción de la semilla. Y si usted tal vez duda de esto que le estoy diciendo, póngame ahí en la pantalla Isaías 54 para que ustedes vean. Dios le dice a Israel: yo soy tu marido y vas a crecer, te vas a extender a derecha, a izquierda, al norte, al sur. Pero mire cómo empieza Dios. ¿Qué le pide primero? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Verso 2. Ensancha el sitio. Oiga, vas a tener hijos, te vas a multiplicar, te vas a extender, pero primero ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, ese crecimiento no viene para ser administrado a lo loco. Hay que preparar el terreno, hay que preparar el ambiente, hay que preparar para poder administrar bien eso que viene. Y ahí le dice: pon orden, refuerza, alarga, extiéndete, deja la negligencia, no seas escasa. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Que Él primero bregará con mi negligencia para luego producir el ensanchamiento. Dígalo conmigo. Diga: primero bregará con mi negligencia para producir el ensanchamiento. Porque el Señor es como tan, diría yo, tan poco inteligente para poner su producto en manos de un negligente. Dice: no seas escaso. Y es interesante que la palabra hebrea ahí es escaso, es una palabra que es para una lámpara que retiene la luz, que no deja salir la luz, algo que está deteniendo. La idea literal es: deja salir tu luz, no la escondas, no escondas la luz. Porque es que en lo que yo voy a hacer es para yo alumbrar, es para que mi luz se vea a través de ti. Entonces note cómo antes del crecimiento viene un orden, un ordenamiento, una ordenación. Diga: primero mi carácter, después el producto. Y ahora mire, le voy a mostrar algo bien hermoso que el Espíritu me fue llevando en la vida de Abraham. Esta verdad que le estoy impartiendo, cómo se revela en la vida de Abraham, con quien Dios empezó la nación de Israel y de donde vendría el Mesías y también la iglesia, nosotros. Mire, póngame ahí en la pantalla Primera de Crónicas, por favor, 1, 24 al 27. 24 al 27 dice: Sem, Arfasag, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré. Mire, esos son los ancestros de Abraham para llegar a Abraham. Dice: y Abraham, el cual es Abraham. Note eso ahí. Dice esa versión: Abraham, el cual es Abraham, o el mismo que era, que fue llamado Abraham. La versión Nueva Traducción Viviente traduce: Abraham, posteriormente conocido como Abraham. Posteriormente llegó a ser Abraham. Dios no halló a Abraham, halló a Abraham y formó a Abraham. Y eso es lo que usted ve en la palabra. Lo mismo dice con Jacob. Dice Jacob, a quien yo elegí, Israel, a quien yo formé, en Isaías. Dios encontró a Jacob, pero formó a Israel. Encontró a Simón y formó a Pedro. Te encontró a ti, ¿a quién está formando? Note la ingeniería soberana. Amado, por esto es que este asunto no es porque se le ocurre a alguien. En esto nadie se mete porque quiere ni por diversión. Dios tiene que meterte porque es a un proceso que te mete. Y si no fue el que te metió, al primer día vas a salir corriendo. No llegas al día segundo, mucho menos al tercero para dar fruto. O sea que si estás aquí todavía es porque hay propósito. Aleluya. Lo que tenemos es que abrirnos con Dios a una más profunda asimilación. Pedirle a Jehová, libera mi mente de las distracciones. Libera mi mente de Ur de los Caldeos. Libera mi mente de lo que me atrapa y no me deja profundizar y echar raíces en tu palabra y en tu voluntad. Yo quiero asimilar más el reino. Quiero asimilar más tu vida. Quiero asimilar más el cielo, Señor. Porque anhelo darte el 100%, Señor. Diga, es tiempo de dar el 100%. Bendito sea el Señor. Santo. La Nueva Versión Viviente dice, a quien Dios le cambió el nombre por el de Abraham. Dice la Nueva Versión Viviente, interpretando que Abraham es el mismo, Abraham es el mismo Abraham, pero estos interpretan que es el sentido que hay de que no empezó siendo Abraham, llegó a ser Abraham. Ahora, yo pude distinguir 5 etapas en el proceso de Abraham. Y son las 5, y es la misma ingeniería de la creación. Abraham tuvo que ser pasado a través de un caminar, de un andar con Dios, hasta cumplirse el propósito, discernir la utilidad y el propósito, y dar los pasos y responderle a Dios como Dios quería, para él poder llegar a dar el 100%, y llegó a darle a Dios el 100%, Abraham. Él tuvo que pasar a través de un proceso duro. Lo primero que pasó, la primera etapa va de cuando Dios lo saca de Babilonia para llevarlo a Canaán. Lo primero, la intervención. Lo saca de Babilonia, de Ur de los Caldeos y se lo lleva para Canaán. Eso implicó en Abraham un cambio crítico. Porque en el momento que él dio el paso para entrar a obedecer a Dios e irse a donde Dios lo quería llevar, sin saber a dónde iba, dice Hebreos, no tenía un mapa, no tenía un GPS, no tenía de Dios, oiga, un objetivo claro. Solo Dios le dijo, sal que te voy a bendecir y te voy a transformar en una nación numerosa. Y parece que bregó un poquito para salir. No quería salir. El Señor tuvo que hacer unas cuantas cosas allí para poderlo arrancar de esa cultura de Ur de los Caldeos. Le quitó al papá, lo separó de los hermanos. Se quedó con el sobrino y después le arrancó el sobrino también. Entonces, en esa parte de Babilonia a Canaán, es la parte del llamamiento, es la parte de la intervención, es la parte, diga conmigo, la salida irreversible. Diga conmigo, la salida irreversible. Lo sacó de Ur de los Caldeos y de Canaán para que nunca más. De Ur de los Caldeos y de Babilonia, para que nunca más volviera a ese lugar. Porque ahora tu destino está en mí. Ahora el destino tuyo lo va a dirigir mi voluntad. Eso es irreversible. Y eso fue lo que el Espíritu te dijo cuando te llamó a Cristo, cuando te trajo al reino, que ya tú no regresas más al mundo. Ese camino es irreversible. Es una salida irreversible. Amado, amada, y si tú no llegas al punto de entender
de darte esa terapia del cielo y decir: yo no puedo volver atrás. El mar rojo se cerró. No más Babilonia, no más Egipto. Ahora es hacia Canaán. Hacia Canaán con Dios. Santo. Amado, ¿usted sabe qué es lo que mantiene un matrimonio perenne y perseverante sin nunca divorciarse? Es que nunca se olviden del pacto que hicieron en el altar. Cuando hay una discusión, cuando hay un conflicto, hay que volver a ese pacto. Hay que subir otra vez al altar en tu corazón y decir: yo prometí con que las buenas y en las malas. Y decirle a Dios: yo prometí, Señor, y voy a cumplir. Ah, pero si te olvidas del pacto. Es igual ese día cuando tú naciste de nuevo, ese día cuando Dios te trajo a la luz, cuando dijo sea la luz, tú nunca puedes olvidarlo, hermano. Cuando el diablo te quiere confundir, te quiere sentar, tú tienes que volver a ese y decir: yo salí para no volver. Esto es irreversible. Jehová me sacó para nunca más volverme ahí. Es un llamado irreversible. La creación fue una obra que avanzó de una forma irreversible también. Luego, el segundo paso crítico fue de Canaán al encinar de More, no de Mamre. Primero fue More. El 12:6, Génesis 12:6. Atención, familia, atención, que vamos a bucear profundo. Y van a ver esto que tiene que ver con cada una de nuestras vidas hoy. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Sabe lo cómodo que estaba Abraham, todavía Abraham, en Ur de los Caldeos sin problema? Él era el padre exaltado allí. A él lo respetaban. Era el hombre duro en su comunidad, con su familia. Era una familia de negociantes respetable y próspera, bajo la ingeniería de Babilonia. Y ahora caminar entre cananeos, amado. Y cuando Dios le dice: adórame, y comienza Dios a enseñarlo a adorar, tiene que hacerlo de una manera clandestina, porque en ese lugar habían leyes que si tú adorabas un dios de otra tierra te mataban, te juzgaban y te condenaban. Tú tenías que adorar los dioses de la localidad. Por eso es que usted ve que Dios lo lleva al encinar de More por un factor no solamente social, cultural, religioso, sino también por un factor profético de proceso. Él tenía que adorar así para que creyeran que le estaba adorando como ellos, al lado de un árbol, de un encinar, porque eran los árboles, lo usaban, pero era confundiendo al enemigo. Era su Dios que estaba adorando allí. Y me imagino que levantándole altares a Dios y diciendo: aquí el Dios verdadero es Jehová. Ahora el Dios verdadero es el mío, es Jehová. No son los dioses de Babilonia, ni tampoco lo de estos paganos, de estos cananeos que viven aquí. Señalando la tierra para Dios. Marcando la tierra para Dios. Entonces, la palabra o el nombre More, oiga qué significa en el idioma original hebreo, significa aprendizaje, maestro. Búsquelo. Eso significa More, el encinar de More. El hombre, Dios ahora lo mete en un proceso de aprender cómo andar con Dios y cómo avanzar en Dios. Y cómo administrar ahora lo de Dios, la voluntad de Dios. Lo enseña primero a adorar. Diga: primero adorar. Él empieza sembrando altar. De hecho, una vez en el seminario, cuando estudié en el seminario, me pusieron un proyecto y le oré al Señor. Y lo que sentí de Dios fue hacer un proyecto sobre el tema Abraham, el sembrador de altares. Así lo llamé. Y bueno, me gané una buena puntuación allí. Ojalá yo vivir todo lo que puse allí, pero por lo menos pasé la materia. Pero fue glorioso ver cómo este hombre fue un sembrador de altar en Canaán. Y lo primero que Dios hace con Abraham es que lo enseña a adorar al Dios verdadero, adorar, adoración verdadera. ¿Cómo es que se debe adorar? Diga, todo comienza desde la adoración. Lo primero que un nacido de nuevo recibe del Espíritu es una enseñanza de cómo aprender a adorar, porque Él vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tiempo con Dios, intimidad con Dios, relación con Dios. Luego, eso usted puede verlo en el 12:8, que sembró el altar allí. Luego en el 12:10 al 19, se lo voy a ir citando para ganar tiempo, está grabado, usted lo puede buscar después. Aprendiendo a ser íntegro, Dios le enseñó integridad. Ustedes saben que cuando vino el hambre, sin permiso de Dios, tomó decisión como antes y se bajó a Egipto y descendió a Egipto, buscando salvar sus aranceles y mantener su economía. Y dice que en Egipto mintió, le dijo a su esposa Sara, que era su hermana. Y allí después ustedes ven que después de él cometer ese pecado de mentir y no confiar, él no confió en Dios ahí para su protección. Confió en su habilidad. Y parece que el Señor le hizo sentir, le reveló que había faltado. Y dice que después en el 13:1 él asciende, sube otra vez y le da al Señor un sacrificio. Allí él aprendió a confesar su pecado, a reconciliarse, a enmendar su fallo. Primero aprende a adorar. Después aprende a ser íntegro. Después Dios lo lleva otra vez al altar donde estaba primero, a reconciliarse, a pedir perdón por lo que hizo en Egipto. Luego, con el caso de Lot, está aprendiendo a depender solo de Dios y esperar en Dios. Cuando le dice, agarra tú lo que tú quieras, que yo lo que tú me dejes, yo lo agarro. Entonces, ¿qué hace? Dios le dice, ahora levanta tú tus ojos, Abraham, y le habla. Todo esto es tuyo, yo te lo voy a dar. Antes no. En la antigua administración, en la ingeniería de Babilonia, él le hubiera dicho a Lot, pero ven acá, tú eres el sobrino, tú has prosperado por mí, ¿qué es lo que te pasa? Y yo estoy seguro que el pleito era porque había robo, había usurpación, había cosas que los de Lot le estaban, parece, robando a Abraham. Y había un reclamo. Y Abraham dice, somos familia, no discutamos por eso, agarra tú lo que tú quieras. Se ve que el hombre está aprendiendo a depender de Dios. Después, cuando él va y rescata a Lot, usted ve que el rey de Sodoma le dice, quédate con las riquezas y dame los hombres. Y él le dice, no, yo he jurado ante Dios, solamente voy a tomar lo que consumieron los guerreros y no voy a coger ni un hilo ni un alfiler tuyo, porque para que no diga yo enriquecí a Abraham. Y dice que calculó y le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Se ve que el hombre aprendió dependencia. Y es lo mismo con nosotros. Dios, cuando tú te saca de Babilonia y para llevarte a Canaán, entonces tu primera estancia es aprender a adorar. Él te lleva a un more, para que tú aprendas a adorar. Él te mete en un aprendizaje, en una disciplina de Dios, en un proceso para que aprendas primero la adoración, después la integridad, después a depender, a confesar. Y después a depender. Dale un aplauso al que reina. Tiene que pasar por ahí para llegar a la siguiente estancia. Después que el hombre agarró y parece como que ya estaba un poco envuelto, asimiló, el Señor lo lleva, escuche bien este, paso 3, de Canaán al encinar de Mamre. Diga de More a Mamre. Y oigan, en el original hebreo la palabra Mamre significa madurez, firmeza. ¿Qué le parece? Wow, hay algo profético del Espíritu en eso. Ya el hombre terminó un telos, arrancó para el segundo telos y llega al segundo telos y Dios lo sitúa en el punto de la madurez. Está creciendo Abraham, está creciendo. Y es allí desde el capítulo 13:18 al 18, incluyendo el 17, donde Dios le cambia el nombre en Mamre. Se estacionó ahí y ahí Dios le cambia el nombre. Yo soy tu Dios, anda delante de mí, sé perfecto. Y le habló. y le dijo: ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. ¿Por qué no le cambió el nombre desde que lo sacó? Porque no estaba listo para la producción. Ahora empieza Dios a hablarle en serio de la producción. En Manre, cuando era un hombre maduro, un hombre estable, un hombre firme, lo lleva a otro nivel de responsabilidad y le exige perfección, le exige que camine de una manera, porque sabe que se lo puede dar. Aleluya, dale un aplauso. Oh, gloria. Amado, los sermones que estamos recibiendo, el orden de Dios. Y esto, si tú te vayas otra vez, orden de Dios, orden, y no te gusta la palabra orden, tú todavía estás en la puertita de Babilonia, con un pie adentro de Babilonia y uno ahí: ¿me voy a Canaán o no me voy? Ahora, si te gusta escuchar la palabra orden y le estás pidiendo a Dios y estás trabajando con Dios, entonces eso significa que estás llegando a Manre. Porque los mensajes te van a sonar de acuerdo al nivel donde tú estás. Yo tenía una hermana en Bonaire que tuve un lío grandísimo con esa hermanita por un par de años luchando, porque ella no quería oír la palabra sujeción. Siempre que había una predicación y venía la palabra sométanse, hay que someterse, un día me dijo: pastor, ya usted me tiene cansado, me dijo, cansada. Me pidió una cita pastoral y me dijo en mi cara: sujeción, 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 usted no tiene otro tema. Digo, cuando Dios me lo cambie, yo lo cambio. Yo le dije. Se fue por un tiempo, después volvió. Sujetita ahí. Porque donde quiera que fue, no consiguió. Entonces, cuando usted le molesta una palabra que le lleva a comprometerse, que le lleva a vivir el reino, que le lleva a darle el 100% a Dios, y usted le molesta, revise su corazón. Porque eso tiene que ver con el nivel donde usted está. Proverbio lo dice: la corrección es molesta a quien deja el camino. Su propio deseo busca el que se desvía y se entremete en todo asunto, dice. Estamos procesándonos, hermano. Hay muchos grupos por ahí que están hablando de otras cosas. Le están pintando pajaritos preñados en el aire a la iglesia. Nosotros no estamos en eso. Hubo un predicador que fue a una iglesia y Dios le dio una serie de enseñanzas y que confrontó, porque había unos problemas allí de inmoralidad y de problemas en esa iglesia. Y el hombre de Dios comenzó a predicar, y se le fue más de la mitad de la iglesia. Y uno de los ancianos, el consejo de ancianos, llama al pastor y se reúne con él. Y le dice: algo está pasando, pastor. Y el pastor dice: ¿qué está pasando? No sé, de verdad que me duele y sufro y oro a Dios porque veo que la iglesia se me está quedando vacía, pero Dios me dijo que hablara eso. Y yo: no, pastor, no, usted está equivocado, pastor. Usted está rascando el gato por la parte al revés. Entonces el pastor tranquilo dice: bueno, pues volteen el gato. Volteenme el gato porque yo voy a seguir rascando donde estoy rascando. Claro, es que los procesos de Dios no son fáciles. Y nosotros tenemos que obedecer. No es para nosotros grato como ministros que la gente tropiece en la palabra. Pero si Dios te dice habla, tienes que hablar. Porque esto es el producto nuestro, es para Dios, hermano. No es para mí, no es para nosotros. Claro, a veces hay que orarle a Dios que nos dé un mensajito un poquito suave también. ¿Usted entiende por qué? Tampoco así. Pero esto es Abraham. Llega a Manre. Ahí Dios le cambia el nombre. Dice: ya no se llama, ya tú no te vas a llamar. Llegaste al punto que te graduaste de otro teleio. Llegaste a un telos más. Ahora eres Abraham. Y saben que cuando usted estudia la diferencia de esos dos nombres, Abraham era padre exaltado, que en el contexto era una autoexaltación. Esa exaltación que tenía Abraham no vino bajo la ingeniería de Dios, fue bajo la ingeniería propia y del sistema babilonio de Ur, de los negocios. Él creció, era un hombre rico, pero Dios, cuando encontró a Abraham, él no buscó un rico, él no quería un rico, él no quería un padre exaltado, él quería un padre fecundo. Y como nuestro Dios sabe lo que hace, Él es el que produce lo que Él quiere en nosotros. Él dijo: yo lo voy a agarrar exaltado, lo voy a bajar y lo voy a hacer fecundo. Lo voy a desexaltar para que sea fecundo. Dile a tu hermano: si Dios no te desexalta, tú no puedes ser fecundo. Para que Él sea exaltado. Entonces Dios lo mete en el proceso. Primero lo lleva a Moré, después lo lleva a Manre y lo va llevando. Y mientras más va avanzando Abraham, más chiquito se va mirando él mismo. Y ve a Dios más grande y más grande y más grande. Santo. Aleluya. Entonces cuando Dios lo llama a Abraham, le mete la hacha en el medio. ¡Chap! Mire que Abraham no tiene H. Entonces, ¿sabe qué significa la H? Significa el nombre de Dios, el poder de Dios y la vida de Dios operando en Abraham ahora. Esa H, cuando no estaba en su nombre, hablaba de quién era Abraham. Pero ahora con la H en su nombre, habla de quién es Abraham ahora. Note bien. Esa H es la misma cuando el ver la Jai Roy. La Jai dice pozo, ver es pozo del viviente que me ve, la H, viviente. Entonces en esa H hay vida, hay fecundación. En esa H que está el producto, en esa H que está la semilla que Dios va a germinar en ti. Si no te metes a H, no hay semilla de Dios en ti. Si Abraham, Dios no le pone esa H en el medio, no hay semilla que germine en él. Y sabe, Elohim, Jab, él sabe de eso. Él sabe. Lo que pasa es que si me meto por ahí, por eso hay muchas cosas lindas ahí, pero quiero mantenerme aquí en la línea. Basta con decirle eso, que esa H, esa es la clave ahí. Lo mismo hizo con Sara. De Sara la hizo Saraí. Y en el español, en el castellano no la ponen, pero en el hebreo está al final. Le puso la H porque madre fecunda. Ya no, tú no eres princesa, ahora vas a ser madre fecunda. Entonces él encuentra a un padre exaltado y a una princesita malcriada en Ur de los Caldeos, mimada, una mujerita mimada. Y dice, esta gente, yo le tengo que bajar ese ego que le dio de los caldeos. Tengo que bajarle esa exaltación que tienen y formarlos para que él sea Abraham y ella sea Sarají. Dale un aplauso al que reina. Porque yo voy a buscar un producto. Yo voy a buscar naciones en esta gente. Voy a sacar de ellos naciones. No era para cosas chiquitas. Entonces el proceso de Abraham me habla del propósito que Dios tenía. Entonces, el que quiere cosas grandes en el reino, usted quiere levantar muertos, quiere que Dios le dé la unción, usted quiere que Dios lo lleve a un nivel, usted quiere. Pero la pregunta es: ¿está dispuesto a pagar el precio del proceso para llegar ahí? En otra palabra, ¿quieres morir? ¿Quieres que el Señor te ponga la H? Amado, para Abraham conseguir esa H, tuvo que pasar por More y después llegar a Manre. Esa H no fue gratis. Ok. Oiga esto. De Manre lo lleva a Moriah. Note bien. Diga, de More a Manre. De, la escuela, la graduación. Se graduó para Moriah, Monte de Dios. Porque ya el hombre está en un nivel de darle al Señor lo que le pida. Ya él está listo para entregar el 100%. Oiga esto, oiga esto. Moriah es el monte de Dios. Jehová provee significa Moriah, amado. Y dice en el capítulo 21 y 22, ahí se da todo lo de Moriah, todo, la antesala de Isaac y después la petición de Dios. Dice que Moriah representa el punto, el ascenso a Moriah, de la obediencia incondicional. La ascensión a Moriah representa la entrega de lo que más amamos. Usted, si no pasa primero por More y después lo meten en Manre, no puede llegar a Moriah. Pero qué lindo es Dios, que Él no me sube a Moriah antes de pasarme por More y por Manre. Tampoco. Algunos suben solos y bajan desbaratados, hermano. Se le van adelante a Dios. Y cuando están allá, el Señor, le dice: fue que te volaste dos. Te me fuiste adelante. Te me fuiste adelante. Oiga, hay muchos que todavía no han aprendido a ser hijos y ya quieren ser esposo y padre. Muchas que no han aprendido a ser hijas y ya quieren ser esposas y madres. Y hay un proceso, hermano. Primero hay que ser buen hijo, buena hija, para poder ser un buen esposo. Eso es en lo natural, eso es. Usted estudia en la Biblia el proceso de cómo se forma para los matrimonios. Y en las cartas pastorales, enseñen a las jóvenes esto. ¿Y dónde que aprendían? Como hija en la casa y a los hijos. Bien. Muchos quieren ser pastores y todavía nadie lo ha podido pastorear a ellos. Nadie. Nadie ha podido bregar con esa cabeza y ya quieren ser pastores. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ves que nadie le pone la mano encima, ellos mismos se la ponen y levantan una iglesia por ahí y le ponen el nombre que quieren y comienzan a hacer desastres. Y en lugar de formar gente, deforman gente. Lamentablemente. Oiga, por eso Juan le dijo a Gallo: yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Vaya a ver dónde fue que Gallo prosperó primero. Entonces Juan le dice: yo quiero que se te añada ahora todas las demás cosas, pero primero era próspero en su alma, en su espíritu. Ahora todo el mundo anda detrás de prosperidad, pero vaya a ver cómo está su alma. Vaya a ver cómo está su espíritu. Vaya a ver cómo está su corazón, lleno de malas motivaciones. Y por eso tropiezan en lo que llaman la bendición. Hay que atravesar More, hay que llegar a Manre para llegar a Moriah. Por eso el hombre tuvo una gran victoria. Y el quinto, entonces, diga, terminó en Berseba. Pozo de los siete. ¿Qué es el siete? Obra completa. El hombre en Berseba llegó al telello del proceso. ¿Qué hace Abraham en Berseba? Allí se dan una serie de cosas tan lindas en ese lugar. Dice que él puso su residencia y comenzó a organizar. Pan, pan. Mira, ve acá al esclavo mayor. Busca a mi esposa para mi hijo. Y pan, después agarra y comienza a poner las cosas en su lugar. Es en otro nivel. A ordenar la casa, porque él sabe que ya le está llegando el final de sus días y él quiere dejar todo en orden. Entonces Abraham allí pone su residencia en Berseba. Berseba fue la etapa del cumplimiento. Diga, la etapa del cumplimiento. Allí Dios le dice: ya en un año tienen lo suyo. En un año nacerá la promesa. Nunca le había revelado el tiempo y se lo revela ahí. Imagínense que se lo revele en More. Dentro de tanto tiempo te voy a dar el hijo. ¿Qué hubiera pasado? Ahora te voy a dar tu hijo. Y estaban listos para que naciera el hijo de la promesa, para criar ese muchacho. Y oiga, criarlo para Dios, no para ellos. Porque cuando Dios se lo pide, se lo entregó, es porque él sabía, había asimilado. Romanos, oiga esto, 11:36. Usted tiene que aprenderse ese texto de memoria. Romanos 11:36. Póngamelo ahí para que usted lo vea. Es un texto muy corto y todo cristiano que ama a Dios y que quiere aprender a darle a Dios el todo tiene que aprenderse eso. Porque ahí fue, ese es el cumplimiento. Ahí fue que llegó, ese es el Berseba tuyo y mío, como Abraham. Entender, asimilar, llegar al punto. Romanos 11:36 dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es tu Berseba, ese es mi Berseba. Y ahí es donde te está llevando. Al punto que tú entiendas que todo es de él, es por él, de él y para él. Que yo no le puedo negar a Dios nada que me pida porque de él fue que vino. Aún mi propia vida. Y ya en Berseba, Abraham estaba hasta ahí. El ciclo completo. Y miren el final, qué lindo. Mira el 25, con eso terminamos. Y le doy la conclusión rapidito. Génesis 25. Bueno, póngamelo ahí en la pantalla para ganar tiempo. Mire, quiero leer el 25, versos 7 al 11. 7 al 11, mire qué lindo, mire. Y estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. Vamos a agarrar ese primero. ¿Cuánto tenía él cuando Dios lo llamó? 75. ¿Y con cuánto murió? 100 años es un ciclo de vida completo. Es un proceso acabado y bien terminado tipológicamente. 100 años. O sea, el hombre aguantó el proceso completo. Dios lo agarra con 75 y lo procesa en 100. 10 por 10, santo pastor. Plenitud. 10 veces 10. Se graduó summa cum laude. En obediencia, en amor a Dios. Completo. Y por eso él terminó como terminó. Mira lo que dice. Eso no está escrito allí por amor al arte. Siga la lectura para que usted vea. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, diga, en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo, graduadito, terminadito. Digan, reposó en el día séptimo. Ay, Señor, si tú me permitieras terminar así, habiendo pasado el ciclo completo y no abortándolo en el camino. Eso fue lo que dijo Pablo cuando dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, me gradué. Por lo tanto, me está reservada la corona de vida, un grito de victoria. Y qué proceso en el que el Señor encontró a Saulito, pero formó a Pablito. Santo es Dios. Al ser apartado, era el Padre exaltado, o mejor dicho, autoexaltado. Pero Dios necesitaba un Padre fecundo. Un padre que produjera lo de Dios y para Dios y no lo de él y para él. Dios tenía que eclipsar su autoexaltación para lograr su producción. Dígalo conmigo. Dios tuvo que eclipsar su autoexaltación para lograr su producción. ¿Por qué muchos no están avanzando en el proceso? Porque están demasiado ocupados en lo suyo propio. Estamos tan borracho con nuestra propia gloria, con nuestro propio sueño, con nuestra propia. No es que es pecado soñar, no es que tú haces mal con aspirar, pero Dios tiene que estar primero y lo de Dios, y vivir que tú obedeces a una ingeniería soberana que te está procesando, y que todo lo tuyo tiene que estar dentro de ese proceso y sometido a ese proceso. Porque en la honra, diga, la honra está en el producto. ¿Lo asimiló? La verdadera honra está en el producto. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia originalmente de todo tu producto. Siempre la honra estuvo en el producto. es darle a Dios la gloria, el honor, reconocimiento con lo primero y lo mejor de todo lo que soy y de todo lo que de mí sale. Pero para llegar ahí hay que estar procesado. La calidad y cantidad que estamos produciendo para Dios en nuestra personalidad, Gálatas 5, el fruto del Espíritu, en nuestras alabanzas, Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre, en nuestra adoración financiera. Pablo le dijo a los filipenses: no busco dádivas, busco fruto que abunden a vuestra cuenta. A las ofrendas llamaban fruto, era un fruto, todo es fruto, porque es Dios que lo está produciendo a través del proceso en ti, para que en todo, en nuestra alabanza, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra finanza, le demos a Dios lo mejor, el 100% en todo lo que Él nos pida. Las almas que traemos a Cristo, dice Espeneto, era el primer fruto de Acaya, cuando saluda a la iglesia en la carta a los romanos, se le llama fruto a los creyentes. Las almas que traemos a Cristo son fruto, amado. No todos darán la misma cantidad ni la misma calidad de fruto, porque no todos están totalmente sometidos al proceso. No todos van a dar la misma cantidad y la misma calidad, porque no todos están sometidos al proceso, y porque no todos están interesados tampoco en dar el 100%. La mayoría está concentrada más en recibir de Dios que en darle el 100% a Dios, lamentablemente, porque no todos tampoco están igualmente comprometidos. Diga: pero yo quiero, diga: yo quiero llegar a Berseba. Pregúntele al Señor en tu oración íntima: Señor, ¿dónde estoy? ¿Estoy todavía en More? ¿Estoy en Manre? ¿Me tienes en Moriá? ¿Cuán lejos estoy de mi Berseba? Oh, yo quiero morir como murió Abraham, habiendo cumplido el ciclo. Que Dios haya logrado su meta en mí. Que el Señor nos ayude a asimilar más la utilidad y el propósito para el cual estamos siendo procesados. Porque Dios tiene en ti un objetivo, Él busca un producto. Amén. Vamos a dárselo. Vamos a dárselo. Oremos. Padre, gracias. Solo te quiero pedir que esta palabra, Padre Santo, se haga una realidad tangible en cada uno de nosotros. Que esta palabra, Padre, eleve nuestro nivel de conciencia en el proceso y nos haga estar humildes bajo la ingeniería soberana que está siendo aplicada diariamente a nuestras vidas. Tú nos vas llevando de estancia en estancia con paciencia. Danos el espíritu de perseverancia para poder ver cada día aumentar la calidad y la cantidad del producto que tú estás haciendo en nosotros. No nos quedaremos estancados. Tú no eres Dios de estancamiento. Eres un Dios que nos lleva de lo poco a administrar lo más, dice tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en lo poco. Graduarnos en fidelidad en lo poco. Para que tú, para tu gloria, podamos ser puestos como dignos de administrar lo más. Oro por cada hombre, cada mujer, cada joven en este lugar. Por esos hermanos que siempre están allí a través del internet conectados, que sean benditos. Amén. Y que esta palabra también impacte sus vidas. Y que puedan ser hombres y mujeres procesados para Dios. Y aún los que en la posteridad van a ver esta palabra, que tú puedas tener de nosotros que te devolvamos el producto. Porque es que te devolvemos lo que es tuyo. Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Amén. Te bendecimos y te agradecemos por habernos hablado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, pastor, con nosotros.
Aleluya, bendito sea Dios. Amén, poderosa palabra. Cuatro etapas, cuatro números de plenitud: norte, sur, este y oeste. y 10 por 10 100 años. El 10 es el número de lo que está completo, 10 veces completo. Wow, plenitud. Ese es el Padre, el amigo de Dios. Vamos a levantarnos, amados. No, voy a tener una oración y nos despedimos, pero vamos cantando al Señor. Extienda su diestra. Padre amado, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Es más que una palabra revelada, es una palabra verdadera, oportuna, pertinente, necesaria. Hacemos bien con estar atentos, asimilar, aprovechar, tomarlo en serio, comprometernos con la palabra. Que nadie aquí sea malogrado, que nadie aquí sea abortado, que todos lleguemos, Señor, a donde tenemos que llegar. Que tú aparezcas a nuestra vida como pareciste a Jacob. No te dejaré hasta que yo no cumpla todo lo que me he propuesto contigo. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Llévanos en paz a nuestros hogares, cuidados, protegidos y fieles a ti, creciendo en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Para que vivamos la plenitud de aquel que todo lo llena. Estamos completos en Cristo, en la justificación, y lo estaremos también completos en el Espíritu, en la santificación. Y cuando llegue la glorificación, entonces llegaremos a la plenitud celestial. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Un abrazo a sus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.